Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Mateo, capítulo 12, 22 al 42, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, experimentamos un tipo de gozo porque lo experimentamos cuando nos dedicamos para adorarte, traemos nuestro corazón para expresarnos hacia ti, Señor. Cantamos, decimos palabras que muchos las sentimos como que entramos en un estado tan real por los himnos tan hermosos que cantamos. A otros de nosotros estamos en tu presencia con corazones apesadumbrados, quizás hemos tenido alguna semana difícil, experiencias que quizás nos han puesto en una situación amarga. Por eso que cantamos himnos y cantos que te alaban, Señor. Y los cantamos por fe. Y tenemos que cantarlos no solamente porque tenemos que, sino porque sentimos ese gozo de alabarte, adorarte, porque estamos seguros de que sabemos quién eres. Por eso es que la esencia de nuestro canto expresamos la verdad acerca de quién eres tú. Por el tipo de cantos que cantamos y presentamos nuestras voces para oír de tu palabra, Padre Santo. Padre, te pedimos que las preguntas que nos tenemos, las situaciones con que hemos estado tratando, quizás son dolorosas, que nos pueden entristecer nuestros corazones. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vivo, nos ministre a mí, el pastor, y a todos tus hijos. Sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando a través de la radio, la internet, quizás a través de la televisión. Padre Santo, te pido por todas estas gentes que nos están oyendo, que quizás están pasando circunstancias adversas, que entiendan y que tu Espíritu venga y los ministre a cada uno de ellos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He aquí yo, vuestro pastor Skip Asik, les explicaré el estudio de hoy. En nuestros días, el ateísmo, el agnosticismo y el relativismo parece que gobiernan nuestros tiempos porque prevalecen todas esas filosofías mundanas. A la misma vez, hay una sensación de espiritualidad entre mucha gente, pero es el tipo de espiritualidad genético, mundano, que domina nuestros días. Todo eso no se aplica a la verdad, a tu verdad, a la verdad de Dios. Porque hay muchas cosas espirituales que se pueden experimentar. La compañía USA de hoy hizo una encuesta acerca de las creencias. Dice que la mayoría de los habitantes de la Tierra creen en algo fenomenal. Dicen que el 95% de los adolescentes creen que hay algún espíritu sobrenatural o una fuerza espiritual que se puede sentir. 74% de esos 95% dicen que creen en que hay ángeles. Como un 50% de estos dicen que creen en poderes de sensaciones o percepciones espirituales. También un 29% de ellos dicen que creen en brujerías. Ellos creen en que existe la brujería. Y 22% de ellos creen que hay fantasmas. Y 16% creen en diversas actividades espirituales. Esto es lo que reportó esa encuesta. Pero para nosotros que creemos en la Biblia nos revela que hay un mundo natural. es lo que nosotros creemos. También creemos que es más importante y nos revela el mundo sobre y supernatural, el cual Dios comenzó, en el cual Dios gobierna, y que Dios creó este mundo natural. Y también de todos estos escenarios hay un espíritu diabólico y que es real, al cual se le llama Satanás. Este Satanás, la mayoría de estas encuestas que yo he leído en diferentes libros, magazines y reportes, cuando se refieren a cómo creen los americanos, aún toda esta, algunas gentes que creen en Dios niegan la presencia de que Dios es, de que el diablo es real, perdón. Y tampoco creen que hay un infierno, literalmente. Sabemos nosotros que existe Satanás, el diablo, el infierno, y esto creemos nosotros los cristianos que es real. Muchos hasta lo pintan al diablo con un traje rojo, y muchos han compuesto canciones que dicen el diablo en Georgia, el diablo en los corazones. Hay tantos cantos que se refieren al diablo que esto implica que hay una gran mayoría que creen que el diablo existe, aunque no creen en las escrituras, las Biblias, como la Biblia nos presenta la realidad de que Satanás es real. Cuidado con esto. La Biblia, por lo menos en 6 diferentes ocasiones en los 4 evangelios, Jesús confrontó demonios y expulsó demonios de las personas que habitaban, o demonios que habitaban en cuerpos de personas. Jesús los expulsó con su palabra y con su poder. Así que esto nos asegura que en realidad ha habido personas que han sido poseídas de demonios, que los demonios los controlan y la persona no puede hacer nada. Hay veces que estos demonios se manifiestan en ciertas formas con una enorme cantidad de poder que aún a las personas los encadenan, y las personas rompen las cadenas porque es la fuerza del demonio. En otras ocasiones, el demonio se presenta en personas enfermas, por eso es que Jesús sanó a los que estaban endemoniados y aquellas personas sanaron. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 63 veces el término demonio, demonio o demonios. Hay veces que se refiere a espíritus inmundos, pero de veras que el demonio es real. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versos 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Esa era la condición de este individuo. Estaba ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y el y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David que está profetizado? ¿Será este el Mesías esperado que nuestros padres siempre nos han enseñado y ansiosamente esperamos? ¿Y será este el hijo de David? ¿Será descendiente del rey David el que va a traer mensaje divino y poderes divinos? Naturalmente que Jesús intentaba que así lo entendieran los que estaban atestiguando este escenario. Así que estas personas debían de contestar lógicamente, y lógicamente contestaron y se preguntaron: ¿será este el hijo de David que hemos estado esperando? Yo, vuestro pastor, Skip Basic, he tenido mis propias experiencias, mis propios encuentros con gente endemoniada. No solamente viendo gentes que están legítimamente poseídos de demonios y ver lo que son capaces de hacer cuando están endemoniados. En esos casos hemos podido expulsar a esos demonios. Digo expulsar los demonios, no ejercitar, expulsar. No es que yo les ordene al demonio que haga, que levante pesas o que haga ejercicio físico, no. Expulsar demonios. Por la autoridad de Jesucristo, aquellos o esos demonios son expulsados y dejan en libertad a la persona que han estado molestando. Otra razón que yo entiendo que todo esto es real, porque antes que yo viniera a ser cristiano, yo les he hablado de mi testimonio, yo mismo traté con los cultos demoníacos. Yo era un adolescente y tenía la curiosidad de saber qué era todo esto. Yo creo que muchos jóvenes tienen esa curiosidad y practican las cosas obscuras o en la oscuridad. Entonces, yo practiqué astroproyección demoníaca. Me envolvé en esas actividades donde yo les pedí a los espíritus que vinieran y dominaran mi cuerpo, y de esa forma yo podía tener esos trances espirituales. Yo tuve contacto con entidades que yo ni sabía que existían, pero en verdad yo tuve esas experiencias y pude experimentar los poderes de la obscuridad. Para mí, esas experiencias, yo creí en un ambiente religioso, pero esos poderes demoníacos vinieron a mí y yo los pude experimentar. Yo sentía una curiosidad y decidí practicar y me fui entrando en esto uno entre más y más. Cuando yo estaba experimentando esas experiencias demoníacas y yo sentía que tenía poder y yo me sentía fascinado, me hice esta pregunta, básicamente, porque lo que mis padres me habían enseñado era que había Dios y que hay Dios, cielo e infierno y que el diablo es real. Pero yo pensé, si estoy tratando con lo malo, lo maligno, y siento poder sabiendo que estoy haciendo lo malo, lo que es maligno, pero ¿qué tal si yo puedo obtener el poder de Dios? ¿Qué tanto más será este poder? Yo llegué a pensar en esto muchas veces. Así que aquí en el Calvario de Albuquerque producimos un documental, una película titulada Shatter. Es en inglés, que en inglés es quebrantado. En ese documental tratamos de testificar varias personas acerca de nuestras experiencias malignas para que los jóvenes de nuestros días sepan que eso no es algo que debemos de experimentar. Yo, vuestro pastor, Skip Acey, cuando yo era un estudiante de la escuela preparatoria, viajamos a un lugar hermosísimo en México que se llama Mazatlán, México. Viajamos allá con mi clase de español para practicar español. Así que en esa ocasión yo y uno de mis compañeros que creíamos en estas experiencias comenzamos a pensar y buscar cómo practicar esta escritura maligna llamada astroproyección. Todo lo que tenía que hacer yo era suplirme de papel en blanco, lápices, y así yo entraba en unos trances que mi mente se transportaba a otros tiempos diferentes. Y yo simplemente tomaba mi lápiz en mi mano y continuaba, permitía que aquellos espíritus controlaran mi mano. Yo rayaba rayas, cuadros, círculos, simplemente rayaba y rayaba, volteaba otra hoja y seguía rayando en aquel papel. Yo sabiendo que era un mensaje que los espíritus malignos me estaban dictando, y así continuaba en ese trance. Simplemente movía mi lápiz, mi lápiz, mi lápiz, mi lápiz, seguía moviendo mi lápiz. Cuando yo salía de aquel trance maligno, yo podía literalmente leer mensajes que mis propias manos habían escrito. Bien claramente estaban los mensajes que el espíritu maligno había controlado en mi mano, los había escrito. En ese mensaje me decía que yo había vivido en Austria y en Alemania, que yo había sido un soldado y había muerto en la guerra, y que yo había descendido de esas guerras en Austria y Alemania. Así que yo le creía a esos espíritus y decía, oh, ahora ya sé mi pasado, qué fascinante, ya sé de dónde vine, de cómo vine a dar a esta vida que hoy vivo. Y así yo continuaba experimentando aquellas experiencias malignas. Yo y mi compañero Gino Garesi estábamos en una ocasión en nuestra habitación y él clamó diciendo, Skip, ¿qué haces? Cierra esa ventana porque está entrando mucho frío. Cuando era en tiempo de primavera, unas temperaturas hermosas, aún sin embargo nuestra habitación estaba horriblemente helada. Ustedes entenderán por qué. Había presencia demoníaca en aquella habitación con mi amigo y conmigo. Yo continué rayando papel, rayando papel, rayando papel, y hasta que yo me detenía, leíamos aquel mensaje y yo podía ver que yo estaba tratando con experiencias malignas y que los espíritus me estaban dominando para dominar mi curiosidad y mis anhelos por poderes que yo sabía que tenía. Así que ahora yo puedo testificar que Satanás hace cualquier cosa que tú le pidas para que estés ausente de la presencia de el Espíritu Santo y de Jesucristo. Esto me sirve para contestar una pregunta que nos hicieron en los estudios pasados, de que cómo es que en nuestros días no vemos que las personas son poseídas de demonios como en los días de Jesús. Mi respuesta fue y es, quizás no lo vemos tanto, pero en ciertas partes del mundo sí se ven, sí se ven. Por mis propias experiencias, puedo decir que el diablo es un maestro engañador. Porque Satanás quiso engañar al mismo Jesús. Quiso engañar al mismo Jesús. Y el poder que tiene esta gente que se entrega a Satanás es que tienes poder. La parte engañosa que hay de que el demonio ciega a las personas. Por ejemplo, si ustedes habrán leído el libro de C.S. Lewis, donde habla de cartas que dirige un diablo mayor a un diablo menor, y tiene su ayudante llamado Madera Tibia. En ese libro de historias escrutáneas, así que el diablo mayor le llama a su sobrino y le dice, Wormwood, que es Madera Tibia, yo lo que quiero que hagas es que le hagas sentir a la gente que no existimos, que no existe el diablo. Así que tú tienes que entender que gente siempre hay mucha, y el trabajo de nosotros es decirles a la gente es que no existemos, que Satanás no existe. Así que si la gente compra esta idea, nos cree que Satanás y nosotros, o el lado oscuro del mundo no existe, hemos ganado y los hemos engañado y los podremos controlar. Así que ellos sabrán y entenderán que si no existe diablo, no hay peligro. Y de ese modo ellos pueden hacer todo lo que les pidamos que hagan, a punto que nos honren. He aquí este hombre que ha estado controlado por un demonio, aquí en el capítulo 12 y verso 22 y 23 de Mateo, este hombre físicamente está poseído. Jesús expulsó el demonio de esta persona y este hombre quedó sano. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y verso 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. En otras palabras, este Jesús que ellos veían, dicen, seguramente tiene tratos con el diablo, y el diablo le da poderes supernaturales para que haga trampas y así engañar a las multitudes. Así que él mismo tiene poderes porque está actuando por poderes demoníacos y de esa forma él hace todos estos trucos para poder engañar y atraer multitudes. En esos días del Señor había una creencia que prevalecía de que Jesús era un mágico o que había practicado artes mágicas. Todo esto se puede encontrar en las literaturas rabínicas históricas, aún en el Nuevo Testamento. Estas literaturas históricas de escrituras paganas, apócrifas, nos dicen que había rumores de que Jesús había practicado la magia, que controlaba a las personas con fuerzas sobrenaturales y utilizaba esas fuerzas para sanar a las personas y así tenerlos controlados y, en todas palabras, era mentira. Por eso es que aquí los fariseos hacen este comentario. Notemos que aquí en el verso 24 usaron el término Belcebú. ¿De dónde viene esa creencia Belcebú? Oímos de Belcebú. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, encontramos la historia de que existió el rey Ocosías, que era rey de Israel, estaba en Samarías, y dice en ese capítulo 1 de Segunda de Reyes que este rey se cayó del piso de arriba y se golpeó y quedó enfermo. Así que en sus ansias por quedar sano, envió mensajeros de su reinado que fueran a los países de los filisteos para que buscaran a Belcebú. Y este Belcebú viniera o por lo menos lo sanara. Así que en este caso, en esos días el nombre que se utilizaba era Baal-Zebub. Baal-Zebub. Pero en el Nuevo Testamento siempre cuando oigas Baal o Belcebú, es el término que utilizaban los caldeos para referirse a el señor Belcebú. Por eso es que encuentras dos palabras, Baal, Belcebú, que era el señor que ellos le llamaban. Entonces, Baal, Zebub, era, y ellos creían que era, originalmente le llamaban Zebub. Porque en algunos testamentos modernos ya no le dicen Belzebub, sino nomás le dicen Baal. Bueno, en todo caso es el mismo, son dos diferentes palabras que se unieron. El término Baal, Zebub, quiere decir el maestro de las alturas o el señor de los cielos, así se lo reconocían ellos. Baal, Zebub, como aquí aparece en el Evangelio, Belcebú, quiere decir el dios de las moscas, el dios del excremento y las moscas. Ese es un término derogatorio que ellos querían a la vez que los enemigos de ellos se referían a su dios, lo querían usar ese término derogatorio para burlarse y diciéndole es el dios de las moscas del excremento, que era el dios de los filisteos. Así que los judíos a este tiempo utilizaban este término de el dios del excremento de las moscas, tratando de burlarse de el dios de los filisteos. Así se expresaban los judíos utilizaban este término en una forma oficial para referirse al Dios. Era una forma de burlarse del Dios de los filisteos. Por eso es que aquí, cuando se aplica el mismo término a el Señor, cuando dicen que este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Es el mismo término que usaban los judíos contra los filisteos. Verso 25 de Mateo 12 dice: sabiendo pues Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Observemos con mucho cuidado lo que está sucediendo aquí. La forma clara como cristal que aquí aparece. Jesús les está diciendo: me están acusando de estar usando al diablo, así que ustedes me están acusando que yo, por el poder de Satanás, expulso a los demonios, o sea, el emisario de Satanás. Entonces Satanás se está atacando a sí mismo. ¿Por qué es que Satanás va a poder hacer esto? ¿Por qué es que Satanás expulsa a Satanás? No hace sentido. Ustedes saben bien que una guerra civil siempre se divide y debilita a ese país o a esa familia. Así que si yo hago esto por el poder de Satanás, entonces estaría debilitando el reinado de Satanás. Así que Satanás estaría actuando contra de Satanás. Eso es ilógico. Ustedes no están pensando claramente. Eso es ilógico. Jesús continuó en el 20. Dijo: si yo echo fuera por los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Cuando dice aquí vuestros hijos, se refiere a los mismos asociados, a sus propios discípulos, los que los están siguiendo. Así que esto es ilógicamente claro. Aquí ustedes están atribuyendo lo que estoy haciendo a Satanás. Así que ustedes no pueden atribuir a Dios, sino entonces, ¿cómo se explican ustedes cuando los hijos de ustedes, o sea, sus socios, expulsan demonios? Ustedes le están dando la honra acerca de estos resultados a dos fuerzas del mismo Satanás. Así que ustedes no están pensando lógicamente, tan claro como el cristal está lógicamente claro. Cuando lleguemos al libro de los Hechos, en el capítulo 19, veremos que hay un grupo de exorcistas judíos que expulsaban demonios. Imagínense, ese era su trabajo. ¡Qué trabajo tan feo! Imagínense qué trabajo tan feo tener que estar buscando gentes poseídas de demonios para poder tratar de expulsar demonios. ¡Qué vida tan horrible para estas personas trabajar expulsando demonios! De esta forma, estos exorcistas se declaraban exorcistas y ese era su trabajo. Así que en Hechos 19:13 dice que: y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ese fue el término que utilizaron. Ese fue porque como ellos habían visto que Pablo y otros lo lograban. Verso 14. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, o heridos y desnudos. Yo diría que estos individuos huyeron de aquella casa desnudos. Es lo que dice aquí. Imagínense cómo salieron asustados. ¿Por qué? Porque no conocían el poder de Jesús. No conocían a Jesús ni el poder de Jesús y intentaron imitar. Esto es peligroso. Pablo utilizaba el nombre de Jesús porque Pablo tenía una relación personal con Jesucristo. Pero estos judíos simplemente eran imitadores. Habían usado el nombre, pero no tenían una relación con Jesús, el que predicaba Pablo. Así que y comenzaremos leyendo en Job y Apocalipsis. Así que esto nos lleva a entender lo que sucedió en la historia de la iglesia primitiva, para poder entender qué sucedió en la iglesia primitiva. Ahora vamos a continuar en Mateo, capítulo 12, verso 28. Jesús continúa explicando, dice: Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús les está diciendo: Ustedes dicen que mi poder es satánico, el origen es satánico. Ahora yo les diré: Mi poder que yo tengo es de Dios. Así que si ustedes llegan a comprender que la verdad, esto quiere decir que el reino de Dios está con nosotros. Porque en el libro de Isaías, tres veces Isaías profetizó la venida del Mesías y que vendría lleno del Espíritu Santo y que controlará a los espíritus, hará obras y maravillas porque estará lleno del Espíritu Santo. Capítulo 11 de Isaías, capítulo 42 y capítulo 61. Esos son capítulos mesiánicos. Por eso es que Jesús les habla de esas escrituras que ellos mismos enseñaban y les da testimonio de lo que ellos mismos predicaban. Así que Jesús no les está diciendo, Jesús les está diciendo: Ustedes saben que tengo poder, pero ¿qué tal si en verdad el poder que tengo es de Dios? Esto quiere decir que el reino de Dios ya está entre ustedes. También quisiera que a este punto le demos la bienvenida a la iglesia que se reúne en Santa Fe. La iglesia que está en Santa Fe nos han mandado una pregunta textual que voy a tratar de contestarles. La pregunta que hacen es: ¿existe diferencia entre ser poseído o presionado o molestado por el diablo? Sí, sí hay diferencia. Los cristianos somos oprimidos por el diablo. O cualquier persona puede ser apresionado o molestado, pero ser poseído del diablo, estar controlado por el demonio, son las personas que cuando llegan a esa etapa, eres un recipiente de Satanás. Satanás ha ocupado esa persona, controla aquella persona, le controla la mente, le controla su cerebro y usa ese cuerpo como su establecimiento y se aferra de esa persona y lo hace que se sienta mal. Nosotros como creyentes podemos ser oprimidos por el diablo, A mí me sucede todos los días. El diablo me molesta todo el tiempo. Soy un blanco perfecto. Todo el creyente es un blanco perfecto. Pero poseído del diablo, no. Nosotros como creyentes no podemos ser poseídos del diablo, porque Pablo dice, ya que el Espíritu de Dios está en mí, y yo soy el templo del Espíritu Santo, así que Dios no va a compartir su habitación con los demonios. Eso está claro. Dios no le va a decir a Satanás, vamos a hacer un trato. Te voy a permitir una esquinita de mi habitación y yo me quedo en el resto de la habitación. Eso no quiere decir que somos perfectos, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero el Espíritu Santo habita en nosotros, en tu cuerpo físico. Allí habita Dios, habita el cuerpo del Espíritu Santo. De ahí el Espíritu Santo continúa operando para que tú ayudes a los hermanos. Así que Juan escribió en Primera de Juan 5:16. Juan escribe diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan, el apóstol Juan nos escribe para que entendamos la diferencia. Ahora vamos a regresar al verso 29 de Mateo 12, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no está conmigo contra nosotros es, el que no recoge desparrama, el que conmigo no recoge desparrama. A la casa que aquí se refiere en el verso 29, es el cuerpo humano. La casa es donde la persona habita y tiene autoridad y poder. El hombre fuerte aquí que aquí se refiere es Satanás. El que viene y ata al hombre fuerte es Jesús. Entonces, por eso es que Jesús dice, ¿cómo es que un hombre puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si no primero le ata y entonces podrá saquear su casa? Eso es lo que hizo Jesús con aquel endemoniado del verso 22. Jesús ató al demonio que estaba dominando aquel cuerpo por aquel demonio que estaba ocupando el cuerpo de aquel hombre. Por eso es que Jesús vino a aquella casa, ató al demonio y lo expulsó. Y de esta forma, el demonio ya no pudo saquear su casa. Así que los fariseos no podían negar el poder de Jesús. Jesús hizo milagros frente a ellos. Jesús hizo maravillas que ellos pudieron ver, oyeron, vieron cómo los endemoniados quedaban en libertad. Ellos no podían negar las maravillas que Jesús hacía. Pero ellos querían explicar todo esto en una forma de que podía desacreditar al Señor, en una forma ilegal y una teología ilógica. Así que ellos decían, tiene que ser el diablo el único que puede tener esos poderes. La realidad de todo esto es que cuando Jesús estaba bajo el poder del Espíritu Santo, de acuerdo al profeta Isaías, era el Mesías. Y él dice, yo soy un hombre más fuerte que el que está ocupando el cuerpo de este hombre. Así que yo vengo, lo ato y lo expulso. Y así de esta persona quedó libre. Creemos que hay otra forma de que se puede explicar. Lo que quiere decir aquí que atar a Satanás, el atar a Satanás a nivel mundial, esto quiere decir que, no en una forma particular, pero a nivel mundial sabemos que esto va a tomar lugar por etapas. Hay otra forma de ver el atar a Satanás a nivel mundial. Se desarrolla en etapas. Jesús ha venido y nos ha mostrado diferentes etapas La etapa número uno es cuando Jesús vino a la tierra y ejecutó su poder. Esa es la primera etapa. La segunda etapa fue que cuando Jesús murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo. Cuando Jesús murió y ascendió a los cielos, entonces Jesús nos garantiza de esta manera de que Él tuvo la autoridad y ató a Satanás para siempre. La tercera etapa, esa va a ser una etapa real, mundial, a nivel mundial, cuando en el milenio, el reino milenial, el reino de Jesús, entonces Jesús va a atar a Satanás y lo va a lanzar al lago de fuego. Así que esa va a ser la etapa final donde Satanás será atado, lanzado al lago de fuego. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Yo les he explicado esto para que entiendan que aquí Jesús está poniendo a una persona endemoniada en libertad que ha estado atado por el poder de Satanás. Así que un hombre más fuerte que el hombre que estaba habitando aquella casa vino, ató a Satanás y lo expulsó. Pero a la misma vez, parece que Satanás tiene mucho poder. Aún en nuestros días todos podemos ver tanta maldad. Podemos ver que Satanás tiene libertad de moverse, de engañar a las gentes y lo está logrando a niveles muy altos. La razón que les explico esto, porque yo he oído que algunas personas cuando oran dicen, Satanás, yo te ato. En primer lugar, no debes de hablarle directamente a Satanás. Nunca le hables a Satanás. Esto es incorrecto y no tienes poder. Algunos dicen, Satanás, yo te ato, diablo mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. No le hables a Satanás, háblale a Jesús, que él venga y lo ate. Hacen unos gestos de, Satanás, yo te ato, diablo mentiroso. Ahora yo te diría, por favor, si tú crees que puedes atar a Satanás, átalo mejor, que quede bien atado, porque parece que no lo amarras bien y Satanás se suelta y continúa engañando. Así que yo te aseguro, ninguno de nosotros tenemos poder para atar a Satanás. El único que tiene poder para atar a Satanás es Jesús. Porque sabemos que Satanás tiene habilidad para continuar rondeando, rumfando y tiene poder para engañar. Si no fuese así, entonces no podríamos ver todo la maldad que existe en nuestro mundo. Así que obviamente Satanás está suelto. Si tú crees que tienes poder para atar a Satanás, por favor, fíjate lo que estás haciendo. Átalo bien, cubre tus cuatro bases, porque si no, Satanás se va a soltar y va a continuar engañando. Así que la razón que no vemos que Satanás continúa atado quiere decir que la persona que cree que lo ata no hace nada. Vamos a ver en el libro de Job, capítulo 1 y verso 6, para poder ver lo que nos dice el Señor en su palabra acerca de que Satanás siempre está suelto. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ese es el verso 6 de Job 1. Aquí podemos ver que Satanás vino a la presencia de Dios para presentar cuentas. Quiere decir que Satanás tiene que presentar cuentas a Dios. En primer lugar, ¿cuándo es que Satanás vino a ser Satanás? ¿Ustedes entienden? ¿Cómo es que Satanás vino a ser Satanás? Satanás era Lucifer. Era el ángel más alto que estaba en la presencia de Dios por años y años. De acuerdo a los profetas, Lucifer dijo, yo me exaltaré más alto de las estrellas, más alto que el trono de Dios, y seré como el Altísimo. A ese punto, Satanás fue expulsado de la presencia de Dios. Así que fue expulsado. Así que ese Lucifer vino a ser Satanás, fue expulsado y vino a ser el residente de la tierra. De acuerdo a los dos primeros capítulos de Job, Satanás tiene acceso a Satanás todavía. En nuestros días, Satanás puede estar frente a Dios. Verso 7 de Job 1 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo a Satanás, a Jehová le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí nos da a entender que la tierra es el dominio de Satanás, es lo que nos está diciendo. Porque dice que vino de rodear la tierra y de andar por ella. Por ahí está Satanás rondeando. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado al derredor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Esto nos dice que Satanás está acusándonos frente a Dios día y noche. Él trajo acusación contra Job, sabiendo que Job era perfecto. Aún Dios mismo dio testimonio de que Job era perfecto. Pero Satanás se goza en criticarnos. Satanás va a la presencia de Dios y le dice, por ejemplo, acerca de mí, ¡Ey, Dios! ¿Has considerado a este pastor Skip? No sirve, simplemente te está usando. Satanás puede presentar esas acusaciones pueden que sean falsas, a lo mejor son ciertas, pero la verdad es que Satanás nos está acusando frente a Dios. Por eso es que Satanás es poderoso, Satanás se mueve, tiene acceso aún en nuestros días al trono de Dios. A este punto Satanás no puede estar atado. Jonathan Edwards escribió un libro que nos dice que Satanás, el que era Lucifer, fue educado y entrenado en el cielo de los cielos y dice, es un teólogo de primera. Él conoce las escrituras de pico a cola y la teología bíblica y la utiliza y cita las escrituras para confundir a los hijos de Dios. Por eso es que cuando al final Satanás sea atado, va a ser cuando Satanás es atado, después del reino milenial, después ya no tendrá acceso a Dios, ni estará suelto en la tierra, sino que quedará atado y lanzado al lago de fuego. Esto se encuentra en el capítulo 20 de Apocalipsis. Continuando en el libro de Mateo, en el verso 30, aquí Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12, 30. Esto hace sentido, parece que se puede explicar. Aquí Jesús está tratando de hacer el trabajo, la obra de la cosecha. Está tratando de reunir a las gentes que Él sabe que necesitan su ayuda, que encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Dice que Jesús veía a las multitudes como ovejas sin pastor, y dice, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el adversario, que es el diablo, que utiliza a los religiosos, a los líderes religiosos, en aquellos días a los fariseos y escribas, y en nuestros días a muchos dirigentes religiosos. Tenemos otra escritura que quisiera ver para que entendamos. Aquí Jesús está diciendo que el que no está conmigo está contra mí, y el que no desparrama con nosotros es. Ahora vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 9 y verso 38, para ver qué es lo que Jesús dijo acá. Vamos a leer Marcos, capítulo 9 y verso 38. Les explico esto porque si no se les explicara, ustedes los pueden leer después y quizás tengan su propio concepto, ya que vamos a llegar un día a este capítulo 9 del Evangelio de Marcos, pero nos va a llevar tiempo. Vamos a leerlo ahorita. Marcos 9 y verso 38, cuando Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Verso 39, eso lo podemos ver en nuestros días, muchas personas que discuten por diferencias evangélicas. Verso 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Veamos la diferencia. Parece ser que Jesús se contradice, pero no. Yo les voy a explicar, no es contradicción. En una forma, tú estás diciendo, si esa persona está haciendo la obra de Cristo, pues puede ser uno de los nuestros. Les voy a explicar lo que aquí significa. Aquí en el Evangelio 12 de Mateo, Jesús se refiere a la salvación. En el capítulo 9 de Marcos, Jesús se refiere a el servicio. En Mateo, Jesús está diciendo a las personas que no lo creen, como los escribas y fariseos. En otra palabra, Jesús está diciendo, no están por mí o conmigo, entonces no están conmigo, entonces están contra mí. Es lo que está diciendo en el Evangelio de Mateo. Ustedes lo único que están haciendo es estorbándome. Eso es lo que Marcos está diciendo acá en el capítulo 9, se refiere a el servicio de Dios. Aquí Jesús está utilizando personas para expulsar demonios. Entonces, son dos circunstancias totalmente diferentes. Jesús dice, si esos están sirviendo, no se lo prohibáis. Quizás si no andan con nosotros, pero están haciendo nuestro trabajo, están haciéndole un servicio a Dios. Estos discípulos del Señor estaban más preocupados de su compañía, de su denominación, que según ellos ya creían. No se preocupaban por las personas que estaban endemoniados y necesitaban libertad. Por eso es que Jesús dijo, no se los prohíban, déjenlos. Si no están haciendo algo contra de nosotros, naturalmente que están trabajando por nosotros. Recordamos el hecho que sucedió en el Antiguo Testamento de que Josué vino a Moisés porque había dos ancianos en el campamento que estaban profetizando. Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Josué vino a Moisés y le dijo, Moisés, allá hay dos hombres que están haciendo lo que te corresponde a ti. Están profetizando algo que nomás a ti te corresponde. ¿Por qué? Tú eres Moisés. Moisés les dijo, no les estorbéis, no se lo prohibáis. Y les dijo, ¿acaso ustedes tienen celo por mí? Qué bueno fuera que todos los creyentes profetizaran y que en todos reposara el Espíritu Santo. Qué bueno fuera que todo el campamento de los israelitas profetizaran. Fue la decisión de Moisés. Es el mismo Espíritu que Jesús está refiriendo aquí y le dice a sus discípulos, no se los prohibáis, déjenlos que continúen. Hemos visto como algunas iglesias cristianas, la iglesia cristiana, mientras no estemos predicando lo esencial, el Evangelio, hay cosas que no son esenciales. ¿Por qué discutir? ¿Quién se va a preocupar por las personas pequeñas? Algunos cristianos se exaltan, reclaman y discuten cosas estúpidas. Yo lo veo de esta manera. Mientras que todos estemos de acuerdo en los esenciales de la verdad del Evangelio, de la naturaleza de Dios de la obra de Jesucristo, entonces, ¿para qué discutir? Así que si esa persona está siguiendo el Evangelio con amor, reconócelo como tu hermana, tu hermano. Ya sea que si tú no eres miembro de esta iglesia, estás en otra iglesia, pero tú tienes amor y esparces el Evangelio con amor, eso quiere decir que somos hermanos. Dios bendice más unas organizaciones que otras, pero no quiere decir que los otros no están sirviendo a Dios. Todos estamos en el mismo asunto, en el mismo negocio de extender el Evangelio. Por eso es que Jesús dice, no les se los prohibáis. Así que Mateo se refiere a lo personal. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Luego aquí en el verso 31 Jesús dice, por tanto. ¿Qué quiso decir Jesús con por tanto? Notemos que Jesús se refiere aquí cuando dice por tanto. Ahora vamos a ver qué es lo que quiso decir Jesús con por tanto. Yo os digo, cuando Jesús dijo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a cualquiera que diere que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque lo dijo el Señor porque hay algunos comentaristas que tratan de aclarar y se creen con autoridad y dicen, es imposible cometer un pecado contra el Espíritu Santo en nuestros días. La razón que ellos dicen esto porque dicen que Jesús ya no está en carne, ya no hace milagro. Entonces, Jesús no estará con nosotros físicamente haciendo las maravillas y señales que hizo, como lo hizo, y con todo y eso los fariseos lo criticaban. Eso fue blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer esto a un lado y continuar. Cuando aquí en el verso 31 aparece el término por tanto, esto quiere decir, como ya se los he explicado, cuando Jesús dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. ¿Por qué quiso decir esto Jesús? Cada vez que encontramos en las Escrituras el por tanto, ¿qué quiere decir Jesús cuando decía por tanto? Es que Jesús se da cuenta, les quiere decir que le dieron el crédito al diablo por las obras milagrosas que Dios hizo. Les mostró que él tenía control espiritual sobre los demonios, pero los escribas y fariseos le dieron el crédito al diablo. Lo que Jesús hizo en presencia de ellos, por eso es que Jesús dice ahora, por tanto, y les presenta la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo que los fariseos están haciendo. No es tanto lo que los fariseos dijeron, sino su actitud, porque cuando ellos le dan crédito al diablo, sabiendo que es obra de Dios, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ¿qué es lo que el Espíritu Santo debe de hacer? El Espíritu Santo nos debe de guiar. El Espíritu Santo, Jesús dijo, el Espíritu Santo va a venir a juzgar porque cuando no creyeron en mí, va a venir a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es lo que Jesús le dijo. El Espíritu Santo da testimonio, dice quién es el Espíritu Santo. Así que de esta forma tenemos que tener una relación personal con Jesucristo. Pero el rechazar a Jesús, el rechazar al Santo de Dios, eso es no creer en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene para convencerlos. Así que lo que estos fariseos estaban dando a entender con su actitud de que Jesús está actuando y usando el poder de Satanás. Esto muestra la condición de una persona que rechazan a Jesús y rechazan el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, eso es lo que Jesús les reprende. Es mucho más que estaban diciendo. Yo creo que esa persona está haciendo la obra de Satanás. Es la condición de sus corazones porque han rechazado a Jesús y le dan el crédito al Satanás por la obra que Jesús les hizo en su propia presencia con mucho amor. Yo creo que cuando dice aquí blasfemia para el Espíritu Santo es lo que Juan escribió en Primera de Juan capítulo 5, donde dice que hay un pecado de muerte del cual yo no les digo que oren. En Primera de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea pecado de muerte, podría y pedirá y Dios le dará vida. Esto es por lo que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero el cual yo os digo que se, por el cual yo no digo que se pida. Ese es el pecado que Dios no puede perdonar, el no creer en el Espíritu Santo. Aquí dice que todo pecado va a ser perdonado a los hombres, pero el rechazar a Jesús es hacer a Jesús mentiroso y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Oí de un poema que dice algo así como: hay un tiempo que no sabemos cuándo llegará, una línea que vamos a cruzar no sabemos cuándo, que es lo que marcará el destino de cada hombre para bien o para mal. Así que sabemos que hay una línea que todos vamos a cruzar y no sabemos cuándo. Todos, cuando lleguemos a esa línea, si no nos hemos arrepentido, quedaremos perdidos para siempre. Es posible que esa persona cruce esa línea sin haberse arrepentido y ir a esa línea con una mente reprobada y de esa forma no tienen la habilidad de arrepentirse y recibir perdón de Dios. Yo les digo, yo no sé si he encontrado personas con esa mentalidad. A lo mejor sí, pero yo no puedo decir que los he encontrado. No recuerdo. Algunas personas les noto algo raro, los siento medio raros, pero de veras no sé si están viviendo ese pecado de muerte. Tú que me estás escuchando dirías, yo he conocido personas que están tan a contra de Jesús y blasfemian a contra de Jesús. Bueno, quizás tú, pero yo no. A mí no me gusta pensar que esa persona ha cometido pecado de muerte. Solamente Dios sabe, así que yo no tengo que juzgarlos. Hay veces que me encuentro con alguien que se siente preocupado que ya cometió pecado contra el Espíritu Santo. Vienen y me dicen, pastor, quiero hablar con ustedes porque he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. He blasfemado contra el Espíritu Santo. Y le digo, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes que pecaste, hiciste el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Y dicen, porque siento que he fallado. Yo te digo, no has cometido ese pecado, porque si tú te preocupas porque lo has cometido, no lo has cometido. Aquí lo que Jesús está describiendo, los fariseos están describiendo su corazón endurecido y cuando ven las obras de Dios le están dando el crédito a Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hecho de que tú estás preocupado dice que tú no has pecado. El verso 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús les está diciendo, por favor, pónganse de acuerdo. Ustedes están viendo las obras de Dios y dicen que Satanás está entre ustedes. Vean el resultado. Vean el resultado que está produciendo esta acción. Yo he curado, he resucitado muertos, he sanado a los sordos, he sanado a los ciegos. ¿Acaso estos frutos no los convencen a ustedes de que son frutos de Dios? Por eso Jesús dice aquí, el árbol se conoce por su fruto. Cuando yo, Pastor Skip, y mi esposa nos establecimos acá en Albuquerque, Nuevo México, veníamos de California y rentamos una casa y era el tiempo de invierno. Y había unos árboles frutales detrás de la casa y mi esposa y yo comenzamos a comentar, de qué fruta serán esos árboles? Entonces yo le dije a mi esposa, son árboles de manzana. Ella dice, bueno, yo creo que son árboles de durazno. Y yo insistí, no hombre, tú no sabes, querida, son árboles de manzana. Ella insistió, yo creo que son árboles de duraznos. Yo insistía, yo conozco los árboles de manzanas, son árboles de manzanas. Ella insistió que eran duraznos, así que pasó el tiempo, llegó el tiempo de la primavera y el verano, y los árboles producieron su fruto. Todos aquellos árboles producieron duraznos. Esto explicó y nos aclaró qué tipo de árboles eran. Yo estaba equivocado, ella estaba correcta. Por eso Jesús dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Así que ahí está el testimonio. Cuando ves que son duraznos, ese es árbol de duraznos. Así que ese es el fruto. Y así sabes qué tipo de árbol tienes frente a ti. Así que la vida que está conectado con Dios produce buenos frutos. Frutos que hacen sentir a las personas satisfechos y contentos para siempre. Jesús conocía los corazones. Además, tenemos que entender que Jesús quiere que seamos inspectores de fruta. Cuando tú le dices a alguien algo, inmediatamente se defiende diciendo, me estás juzgando mal. El Evangelio de Mateo también dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero una cosa es juzgar y otra cosa es que le estás diciendo a una persona que está actuando mal. Así que cuando tú conoces una persona y luego conoces sus frutos, tú claramente puedes ver la vida de una persona y puedes ver qué es lo que está produciendo esta vida. Y por el fruto tú vas a decir, esa persona es hijo de Dios por lo que produce. Y si acaso no está produciendo resultados satisfactorios que haga sentir bien a los que lo rodean, tú te puedes decir, ese producto es de otra parte, no es producto de Dios. Así que tú puedes ser inspector de frutas, pero por favor comienza con tu propio árbol. Examina los frutos que produces tú. Cuando tú examinas a tu árbol, tú puedes pues ir a examinar los frutos de otras personas. Tú te conoces y conoces a los demás. Así que juzga justamente. Júzgate a ti primero. Verso 34 dice, Jesús les dijo, generación de víboras. Es lo que les dijo. Es lo mismo que dijo Juan el Bautista, ¿recuerdan? Juan el Bautista estaba correcto y Jesús también les llama generación de víboras. No hay palabras, aquí son los descendientes de Jesús. Jesús les está diciendo, ustedes, generación de víboras, generación corruptas, o sea, corrompidos, podridos, hediondos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo que dice Jesús en el verso 34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Así que el corazón que mostraban los fariseos era un corazón maligno. Por eso es que nuestra boca revela lo que hay en nuestros corazones. Lo que tú dices, lo que yo digo, no, lo que expresamos eventualmente va a reflejar quién eres o qué es lo que hay en tu corazón. Verso 35. El hombre bueno del buen tesoro de corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras seréis condenado. No entiendan o malentiendan lo que Jesús está diciendo aquí. Si tú eres un creyente, has aceptado al Señor Jesucristo y por fe aceptas a Dios y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Así que tu regalo, o sea, el castigo por tu pecado, no importa qué pecados hayas cometido, con todo y que sean los pecados más peores, todos estos pecados tienen todos sus pecados tienen expiación, perdón. En otras palabras, Jesús, cuando llegas a la presencia de Dios y tú crees que tu expiación no quedó completa, Dios no te va a decir, tienes que quedarte unos 4 o 5 años aquí, luego pasarás a la presencia de Dios. No, sino que Jesús te va a decir que por fe, el castigo por tu pecado ya tomó lugar. Así, con todo y esto, tenemos que entender que los creyentes, tenemos que creer que vamos a ir al tribunal de Cristo, que Pablo explica en las cartas. Todos creyentes tenemos que comparecer al tribunal de Cristo para recibir nuestros regalos o faltas de regalos por según lo que hayamos hecho en la vida como creyentes. Vas a recibir tus regalos de acuerdo a tu obediencia a Cristo, y no tendrás regalos si es que fuiste desobediente a Cristo, con todo y que eres salvo. Tu salvación está asegurada. La salvación es un regalo que Dios te da. Vas a ir a la presencia de Dios a los cielos, pero en el cielo va a haber regalos de diferentes niveles. La Biblia es bien clara acerca de todas estas actividades. Así que, por tus palabras serás juzgado. Por tus palabras vas a recibir regalos o perderás regalos de acuerdo a cómo usaste tu boquita. Esto quiere decir que Jesús está en control de todas las cosas. Y los fariseos lo están acusando que está controlado por Satanás. Por eso es que aquí Jesús le está diciendo que cada uno será juzgado por sus propias palabras. En verso 37. Todos sabemos que nuestra boca nos mete en problemas. Todos a veces decimos palabras que ya cuando las dices quisieras meterte la mano a lo más profundo de tu cerebro o de tu panza y poder extraerlas o poder recogerlas, pero ya no se puede. Ya las dijiste. Eso a mí me sucede muy a menudo, porque yo hablo mucho y a veces que digo lo que no debo de decir. En el capítulo 6 de Proverbios hay una lista de 7 cosas que Dios odia. Ustedes saben. No lo lean ahorita, pero lo pueden buscar después. Esto debe de causarnos interés. Si tú quieres saber qué es lo que Dios odia, ve a Proverbios 6 y ahí te dice de esas 7 cosas que Dios odia. Simplemente apúntalo, Proverbios 6. Y dice que de esas 7 cosas que Dios odia, 3 son pecados que cometemos con la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra lengua nos mete en problemas. Santiago escribe, dice que la lengua es como una chispa que comienza un enorme fuego. Santiago dice que si una persona puede controlar su lengua, ese hombre es un hombre perfecto, que puede guardar su cuerpo en una forma perfecta. Algunos cristianos, aún con todo de que algunos cristianos, hay veces que le dan vuelo a la boca. No pueden controlar su lengua. cometen pecados, mienten, dicen mentiras, hacen afirmaciones para degradar a otras personas, chismean. Imagínense, has oído cuando alguien te dice, ya oíste que fulano o fulana, bueno, quiero compartir contigo porque ahorita ya como 60 personas que están orando por esta situación y yo quiero que sepas para que te unas a este grupo orando por fulana o por fulano y qué hizo, no hizo, dijo o no dijo. Oí la historia de Arabella Young en Inglaterra. Esta mujer tenía ese problema de la lengua. Y este artículo que yo leí en el magazine dice que en su lápida, el día que la enterraron, inscribieron este dicho que dice, debajo de esta lápida, debajo de este montón de tierra, descansa Arabella Young, la cual el día 24 de mayo, ahí detuvo su lengua, o pudo detener su lengua. Solamente muerta pudo detener su lengua. Solamente muerta pudo detener su boca. Así que viva no podía contener su boca hasta que quedó muerta. Y eso fue lo que la arruinó y le causó muchos enemigos hasta que murió, pudo detener su lengua. Lo que decimos es bien importante y esto refleja quiénes somos. Si tú eres una persona negativa y te sientes incómodo porque a veces te gusta chismear, entonces eso muestra que el tipo de corazón que tú tienes. Así que guarda tu corazón con diligencia porque de tu boca mana la vida. Así que verso 39 dice, 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo al maestro, maestro, deseamos ver de ti señal. Imagínense, pedir señal al Señor, todavía esto comprueba lo que ellos pensaban del Señor cuando le piden señal. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Jesús ya por meses? Señales, maravillas. Así que ahora le dicen que quieren ver milagro. Pues, ¿qué es lo que han visto hasta ahorita? Yo diría, Jesús podía haber dicho, insensatos, están locos. Esto nos muestra todavía la hipocresía, porque Jesús hizo maravillas, maravillas y milagros. Así que un milagro más no les va a convencer de nada. Verso 39. Él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Notemos que Jesús creía en el hombre Jonás, que está escrito en el Antiguo Testamento, y que Jonás fue tragado por un gran pez. Así que si no lo habías creído, aquí Jesús está dando testimonio de que así sucedió, como está escrito en el Antiguo Testamento. Así que si tú te crees cristiano y no crees en esto, cree lo que tú quieras. Pero aquí Jesús está dando testimonio para todos los ignorantes que sepan que Jonás en verdad existió. Muchos creen que fue algo histórico, pero aquí Jesús está diciendo que sucedió y va a suceder con él mismo. Jesús básicamente le está diciendo, ¿para qué quieren más milagros? Los milagros que yo ya hice y verán cuando yo sea sepultado y resucitado, y luego les da testimonio del Antiguo Testamento, les habla de la historia de Jonás. Jesús está dando testimonio que Jonás sobrevivió después de haber estado en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches y vino vivo, y luego que fue vomitado por el pez, fue y testificó en Nínive. Esa es la señal de Jonás. Jonás fue absorbido por un gran pez. Y luego, después de haber sido absorbido, fue expulsado. Vamos a decir, fue eructado. Aquel enorme pez eructó y el resultado fue, salió un hombre llamado Jonás, todo cubierto de ácidos, quizás cubierto de eso que ustedes están pensando y no quiero mencionar. Posiblemente su piel ya estaba blanqueada de los ácidos que hay en el estómago del gran pez. Entonces, imagínense a Jonás, este profeta, que salió todo blanqueado de los ácidos. A lo mejor traía zacates envueltos en su cuerpo. A lo mejor ya le estaba creciendo níspiros de las orejas. Pero Jesús está diciendo que quedó vivo. Así que la señal de Jonás es la que van a ver ustedes el día que yo sea sepultado y resucitado. Ese será la señal máxima de que yo soy quien. Verso 42 dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón, en este lugar, yo soy mayor que la reina y soy mayor que Jonás, y estoy aquí en su presencia dándoles testimonio con hechos y palabra de que soy quien soy. Así que aquí Jesús les está presentando el testimonio de Jonás y de la reina del sur y Salomón. Verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Eso es lo que Jesús les habló con toda claridad. Esto es algo duro de oír. La Escritura nos está hablando tan claro. Estamos concluyendo el estudio de hoy, como comenzamos el estudio en Mateo 12, 22, donde había un endemoniado. Aquí les está hablando de que esta 7 espíritus regresaron a habitar en un hombre y ese hombre está endemoniado. ¿Qué es lo que Jesús posiblemente les quiere decir a esta gente? Pero tendré que decirles que el tiempo se nos ha agotado. Yo tenía la intención de concluir el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y en el estudio próximo continuar con el capítulo 13. Pero el tiempo nos ha traicionado, se nos acabó el tiempo, así que hasta aquí llegamos y continuaremos en el estudio próximo, en el mismo capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Vamos a la presencia del Señor en oración para decirle, Padre Santo, gracias porque nos hemos podido reunir aquí para reconocerte mejor, para adorarte con nuestros himnos, para sentir esta hermosa experiencia de oír tu palabra, Padre Santo. Gracias, gracias por ello. Así que esto nos da testimonio que el Espíritu del Dios vivo habita en nosotros. Padre Santo, y tú puedes realizar y lograr y hacer lo que nadie puede hacer. Por eso es que nosotros declaramos que te necesitamos desesperadamente, Padre Santo. Continúa con nosotros, Señor. Así que oprímenos con tu Espíritu. Habita en nuestro cuerpo como Espíritu Santo y así podemos continuar caminando en tu presencia, Padre Santo. Así que, Padre Santo, danos tu gracia y ayúdanos para poder aplicar las enseñanzas que tú nos has dicho en las Escrituras, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.